La palabra de Dios, Juan capítulo 3, versículo 31 hasta el 36. La palabra de Dios, Juan 3, versículo 31 hasta el 36. Vamos a leer todos juntos. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestiga que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúse a creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios está sobre él. Amén. En esta hora vamos a orar por el obispo y por cada uno de nosotros al recibir esa palabra. Vamos a orar todos juntos.
하나님께서 오늘 우리를 또 사랑하사 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간 또 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님께서 또 이 시간 함께하여 주셔서 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 허락하여 주셔서 성령으로 교회 앞에 하나님 말씀을 담대히 또 증거하고 선포할 수 있도록 하나님의 크신 능력으로 역사하여 주시옵소서. 감독님을 하나님께서 붙들어 주시고 하나님께서 사용하여 주시고 크신 평강으로 크신 권능으로 역사하여 주시기 바랍니다. 우리 모두는 또 하나님의 말씀을 또 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘날 명하시는 하나님 말씀으로 우리 모두가 말씀을 받게 도와주시고 그러므로 그 말씀을 듣고 순종할 수 있는 능력과 권능이 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 말씀을 듣고 깨닫게 도와주시고 우리 모두가 아멘으로 순종하는 믿음의 거룩한 역사를 이룰 수 있도록 주님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 놀라우신 주의 생명과 능력이 오늘 또 말씀 듣는 이 시간 역사하시도록 하나님의 크신 은혜와 능력으로 주님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, damos gracias por este día santo que nos has permitido y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo, quien tú has puesto para llevar esa palabra. Ayuda, Señor, que tu siervo pueda estar lleno de ese poder que viene de ti. Y ayuda, Señor, que todos aquellos que escuchan tu palabra podamos revestirnos del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Los que creen tienen la vida eterna. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es eterno. Él crea al mundo, se hace conocer y da la fe al mundo. Esta fe es la verdad. Él divide los que han nacido del cielo y los que han nacido de la tierra. Los que son nacidos del cielo escuchan y hablan la verdad, pero los que nacen de la tierra escuchan y hablan lo del mundo. Así es como se divide el espíritu de la verdad y el espíritu erróneo. Jesús descendió del cielo y es la verdad. Su palabra también es la verdad. Él habla lo que ha visto y oído del cielo. Por lo tanto, la palabra de Jesús son las palabras de Dios, porque Dios da su espíritu sin límite. El Padre ama al Hijo y le da todas las cosas. Aquellos que creen en el Hijo tienen la vida eterna, pero la ira de Dios resta en los que no obedecen al Hijo. Nuestra fe también tiene el testimonio del Espíritu Santo. La religión solo tiene su propia justicia y no tiene la justicia de Dios. Los que no tienen la justicia de Dios reciben el juicio. Como la fe es dada por la justicia de Dios, aquellos que creen son justificados. Ellos son sellados y garantizados por el Espíritu Santo. Examínese si pertenecen al cielo. Los que pertenecen en el cielo hablan la verdad y la obedecen. Y los que pertenecen al mundo hablan las palabras del mundo y la escuchan. La fe no es la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que Dios da. Es su regalo. Obtengamos la fe que tiene la vida eterna. Amén. La vida que tiene la salvación Es la oportunidad que nosotros obtenemos para ser fieles ante nuestro Cristo. Es la oportunidad en la cual nosotros obtenemos para entregar todo nuestro amor delante de Dios. Y es algo que nosotros hemos recibido de Él, y es gracia que hemos recibido de Dios. Nosotros, al tener nuestra vida de fe, hay momentos en el cual nosotros nos esforzamos y también hay momentos en el cual nosotros entregamos nuestra vida y todo nuestro ser para poder hacerlo. Pero hay momentos en el cual nosotros servimos a Dios con todo nuestro esfuerzo, pero hay momentos en el cual nosotros no estamos siendo reconocidos y nos defraudamos y tenemos ese dolor dentro de nuestro corazón. Podrá pensar que si uno quien se está esforzando tanto para hacer y servir a Dios no está siendo reconocido y comienza a comparar con una persona que no está sirviendo a Dios de esa manera y ve que no hay ninguna diferencia con esa persona y podrá sentir a esa decepción dentro de él. Pero, queridos hermanos, esto es algo normal que no solamente una persona está sintiendo, sino que muchas personas podrán sentirse de esa manera. Pero la dificultad en la cual esas personas sienten esto es porque están, porque piensan que están solos, que están haciendo las cosas solos. Y entiendo ese corazón y sé lo que ustedes están sintiendo. Pero aunque en ese momento ustedes no estén siendo reconocidos con lo que ustedes están haciendo, yo deseo que todos nuestros miembros no desfallen, sino que en medio de esas maneras espero que ustedes vean esto más positivamente. ¿Por qué? Porque esa persona, ese miembro, está entregando ese corazón verdadero delante de Dios. Porque esa persona está sirviendo verdaderamente delante de Dios. Esto es algo muy importante. Queridos hermanos, ustedes y yo tenemos un deber delante de Dios, y así es como nosotros estamos haciendo nuestro deber delante de Dios. El mundo, ¿qué es lo que desea? Es recibir de vuelta ese esfuerzo que ha hecho y desea que esa gloria vuelva a él. Pero la iglesia, ¿dónde es? Es el lugar donde uno se esfuerza y no está esperando que esa gloria vuelva a uno mismo. Y nuestro Señor desea que nosotros peleemos y sirvamos de esa manera. Aunque en ese momento, en esta hora, no tengamos un tipo de galardón, no tengamos ningún, no seamos renombrados o no tengamos una recompensa en este momento, en esta hora. Dios desea que en esos lugares en el cual nosotros nos sentamos solos, Dios nos está recordando en ese momento. Dios recuerda a cada uno de nosotros en esos momentos, y Dios desea esto. Cuando nosotros recibimos un tipo de cargo o un tipo de deber, pues podemos pensar pues en un deber especial o un deber un poco mayor a que se puedan ver en las otras personas. Uno comienza a obsesionarse con eso y comienza a esforzarse para poder recibir un tipo de gloria, un tipo de honor o renombramiento a través de esto, y comienza a ver las otras personas más abajo que uno mismo. Pero cuando uno tiene ese tipo de deber, y si uno permite a su viejo ser y a sus propias ambiciones, entonces ese deber que ha recibido, que es algo que Dios ha dado, esto se convertirá en algo que lo hará pecar a usted y lo hará destruir a usted mismo. En ese momento, si uno sigue sus propios deseos, llegará en el punto en el cual abandonará esa voluntad de aquel que ha dado ese deber. Si vemos el hombre constantemente busca sus propios deseos y busca en complacerse a sí mismos, pero esa persona al hacer esto está olvidando la esencia de ese deber. Se ha convertido en esa persona que se ha alejado de Dios, de ese deber de Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber es complacer a nuestro Dios. Es complacer a nuestro Dios. Ese es nuestro deber. Y si nosotros vemos en el mundo, podemos ver de que tratan de complacerse a uno mismo. Pero si vemos ese camino de complacerse a uno mismo y complacer a Jesús, a nuestro Señor, es completamente opuesto. Y en el momento en el cual nosotros permitimos que esos deseos y esa complacencia de la carne venga a uno y comienza a dominarlo a uno, entonces tienes a esa oportunidad, o sea, está abierto a ese camino de ir en contra de lo que el Señor desea y ese camino del Señor. Y aunque pueda decir con sus palabras, pues podemos ver que todos dicen en sus palabras que uno que está haciendo la voluntad de Dios, que uno está yendo en ese camino de Jesús, podemos ver que en el momento en que descubrimos esto y abrimos eso y miramos en profundidad, podemos ver que se está complaciendo a sí mismo y podemos ver que llega hasta el punto de ir en contra de Dios. Por eso, el Señor ha dado a nosotros ese deber, ese cargo. Él se está esforzando para que nosotros podamos cumplir con esa salvación y para que nosotros podamos completar esa salvación. Pero si nosotros no seguimos al Señor, entonces estamos yendo en contra de Él. No estamos haciendo la última parte de esto. Por eso, cuando hablamos sobre la salvación, ¿la salvación qué es? El Señor nos da la salvación y también nos da el llamado. Cuando nosotros recibimos la redención, no es el que hayamos terminado todo eso, sino que solamente es el comienzo de la vida de nuestro llamado. Por eso, entonces si nosotros vamos en contra de esto, entonces nos estamos alejando de esa vida en la cual nosotros tenemos para la salvación. En el momento en el cual nosotros recibimos la salvación, nosotros a partir de ese momento tenemos que alejarnos de la carne y los deseos de la carne. Tenemos que esforzarnos por ello. Y nosotros no debemos menospreciar esa vida que viene luego de la salvación, que es a través de esa vida de recibir este llamado. Y si cada uno de nosotros sí estamos cumpliendo a ese deber que el Señor nos está dando a nosotros, entonces podemos cumplir hermosamente ese camino de la salvación que el Señor nos ha dado a nosotros. Podemos cumplir y perfeccionar esa salvación. Por eso el Señor, lo que nos está pidiendo a nosotros, Él nos está pidiendo que nosotros le complazcamos a Él. Pero si nosotros vamos en sí, buscamos nuestros propios deseos y nuestra propia gloria y nuestro propio honor, estamos yendo en contra en lo que el Señor desea y nos estamos alejando de Él. Y eventualmente nos convertimos en personas que estamos incluso obstruyendo a nuestro Señor y nuestra fe caerá y nuestra fe abandonará esto. Y nosotros estamos abandonando nuestra fe y abandonando lo del Señor y estamos desobedeciendo a ese deber del Señor. Pero nosotros, como la iglesia de Cristo, todos nosotros estamos haciendo el deber de Cristo, ¿no es así? Pero ¿qué es lo que la iglesia de Cristo debe hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esencialmente es que uno tiene que esforzarse para que las otras personas puedan ir y conocer al Señor. Nosotros podamos ser mediadores, podamos ser ese camino para que las personas puedan introducir y puedan conocer al Señor. Pero entonces, dentro de la iglesia, luego de esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Todo se tiene que centrar en ¿quién? En Cristo. Todos tienen que dar gracias a esa gracia que el Señor ha dado. Todos tienen que tener esa paciencia dentro de esa gracia del Señor. Todo tiene que ser enfocado en el Señor, en Cristo. para que así el Señor pueda completar esa obra del Señor de salvar al mundo podrá ir de la manera que es correcta. Por eso el Señor no solamente nos redime a cada uno de nosotros, sino que Él también nos guía al reino de los cielos. Primero, Él nos redime a nosotros. Es la obra que Él hace, ¿no es así? Es esa obra que Él ha hecho. Esa obra que Él ha hecho un 100% es salvarnos a nosotros. Y luego, segundo, ¿qué es lo que hace? Él cuida y guarda nuestra vida antes de ir al reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo a nosotros? Nos está pidiendo que le sirvamos. Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Somos esos agentes que tienen que hacer esto. Y también es la obra de Dios. Esas dos obras, esas que les acabo de decir, son algo que el Señor desea hacer dentro de nosotros. Y así a través de esto nosotros podemos recibir esa salvación en esos últimos tiempos. Queridos hermanos, por eso el hecho de que nosotros nos hemos convertido en siervos de Dios, en el cual nosotros ahora venimos delante del Señor para poder servirlo, esta no es una oportunidad que nosotros recibimos para poder ser complacidos, para ser honrados, para ser glorificados. Es algo que el mundo podrá hacer, pero en la iglesia es completamente opuesto de esto. Cuando uno viene a en esta hora, no es un lugar donde venimos para poder recibir nuestro propio honor y gloria, sino que es todo lo opuesto a esto. No es venir para poder cumplir con sus propios deseos, con sus propios sueños y cumplir con todo esto, sino que este lugar es en el cual nosotros damos gloria a Dios, alabamos a Dios. Cada vez nosotros tenemos que dar esas gracias delante del Señor. Podemos, en este lugar tenemos que mostrar y manifestar esa paciencia del Señor, ese amor del Señor que ha tenido en nosotros. En el momento que nosotros constantemente manifestamos esto, ¿qué es lo que ocurrirá esto? Esto se irá a todo el mundo. Todo esto se esparcirá a todo el mundo, a todas las personas que lo necesitan. ¿Cuál es esa, lo que el Señor desea de nosotros? Es para que nosotros podamos manifestar a ese Dios de la gracia. Es para dar gloria a nuestro Dios. Si vemos en Efesios 1, versículos 5, 6, desde el 10 hasta el 12, si leemos todos juntos, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabar de la gloria de su gracia, por el cual nos hizo aceptados en el amado, de reunir todas las cosas en Cristo, en la disposición de cumplimiento de los tiempos, así que están en el cielo, así como las que están en la tierra. En el asimismo tuvimos herencia, haciendo sido predestinados conforme al propósito del que hacer todas las cosas según el significado de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así es, nosotros hemos entrado en esa gloria del Señor y Él desea que nosotros en ese día, en cuando entremos al reino de los cielos, podamos recibir esa gloria. Pero cuando nosotros estemos en esta tierra, nosotros tenemos que dar gloria a Él. Tenemos que manifestar esa gracia que hemos recibido en nosotros. Tenemos que manifestar esto. Por eso el Señor desea usarnos a nosotros. Por eso esa obra que nosotros hacemos, que es, si vemos en su naturaleza, es la obra que el Señor ha hecho. Por eso, esa obra que nosotros hacemos, no podemos decir que es obra nuestra. No es obra nuestra, sino que es para poder realizar esa gloria del Señor. Cuando el Señor nos da a nosotros ese deber y esa carga, esos deberes y esas cargas, nosotros al realizar estos deberes, ¿qué es? Es algo que el Señor nos ha dado a nosotros para poder entrar al reino de los cielos. No es algo que uno los que quieren tener un galardón, vengan y hagan esto, y los que no lo tienen que hacer. No es esto, sino que es cualquiera, todo aquel que quiere ir al reino de los cielos, es un regalo que el Señor da para que puedan preparar al reino de los cielos. Por eso, Él nos está guiando a nosotros y así es como Él al mismo tiempo realiza su obra. Cuando nosotros vemos en la fe y la vida de fe de cada uno de los cristianos y de los creyentes, podrán ver de que pues podrán pasar. Y hay personas en el cual uno no se ha reconocido, uno no se ha glorificado y honrado en ese momento. Y tendrán muchas dificultades en hacer esto. Y uno podrá pensar, ay, las otras personas pueden descansar y hacer todo lo que quieren. Pero esa persona siente que él solo lo está haciendo todo esto, pero lo está haciendo bien. Si esa persona está mostrando esa gloria de Dios, si esa persona se está esforzando y está tratando de hacer para que esa gloria sea realizada, está haciendo lo correcto. Y aunque esa persona no está siendo reconocida por las otras personas, está bien. ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque es una obra que Jesús ha hecho y ese es el camino que el Señor nos ha dado a nosotros. Él tomó esa gran cruz, esa cruz que es grande, pero nosotros estamos tomando esa cruz que es pequeña. Él, quien ha muerto en la cruz sin tener que hacerlo, pero esa es la forma como el Señor está orando. Por eso si nosotros vemos en Efesios 3:7 que dice, cuando nosotros recibimos ese ministerio que nosotros recibimos, es por el don de la gracia de Dios. Es ese regalo que el Señor nos da a nosotros. Si leemos Efesios 3:7 que dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Por eso el hecho de que nosotros hemos ido a servidores del Señor, que es el don de la gracia, es un regalo de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, para que así nosotros podamos ser usados en esa operación del Señor, o sea, en esa obra del Señor, para que podamos ser usados por el Señor. Nosotros podemos ver de que todos nosotros obramos de diferentes lugares y nosotros luchamos en cada una de las partes, en cada uno de nosotros, pero si nosotros lo reunimos todo esto, nos convertimos en uno y podemos ver que esto opera y se mueve en un solo cuerpo. Por eso nuestro deber, esa carga que nosotros recibimos, que es no solamente estamos hablando de esa obra de la redención de nuestro Señor, sino que segundo, que es para poder cuidar a esa persona, para poder preparar para que pueda ir al reino de los cielos. O sea, todo esto va en conexión y así nosotros estamos participando en la obra del reino de los cielos. Por eso, nosotros solamente estamos obrando para y estamos siendo fieles para esa gloria que viene de que nosotros damos al Señor. Esa gloria que viene del Señor no sea menospreciada en este mundo, no sea abandonada, sino que constantemente tiene que ser dada. Y todos nosotros tenemos que participar, aunque nosotros no tengamos un tipo de gloria, un tipo de honor. Y aunque nosotros cada vez estamos yendo atrás sin ser esos protagonistas en la obra, nosotros tenemos que esforzarnos con todo nuestro ser para poder realizar esto. Esa gloria que es dada a nuestro Señor, para que el Señor no nos vea a nosotros como personas que se están tratando de idolatrar, sino que su enfoque sea en nuestro Señor. No importa si las personas lo están viendo a usted o no, usted tenga ese corazón sincero delante del Señor. Que cuando el Señor lo vea a usted, no siente esa culpa dentro de usted, sino que usted pueda tener esa sinceridad delante del Señor y pueda ser verdadero delante del Señor. Espero que todos ustedes sean verdaderos delante del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Hemos leído desde el versículo 31, ¿no es así? Y hasta el versículo 36. Pero a nosotros, si no primero entendemos a por qué de repente salió a esas palabras, es lo mismo que a divagar en medio de la niebla y no saber en dónde está yendo. Nosotros primero tenemos que conocer la razón por la que esas palabras han salido para que así podamos conocer un poco más acerca de esta palabra en profundidad. Si vemos un poco más antes en los versículos anteriores de los que hemos leído hoy, podemos encontrar a Juan el Bautista y habla como en el momento en que Juan el Bautista estaba teniendo su ministerio en ese momento. Juan el Bautista era uno de los profetas que era conocido, que sobresalía entre todos los profetas. Y a él hizo que todas las personas se reunieran, no importaba lo bajo que estaban o lo más o más altos que estuvieran. Hizo que se vinieran y se arrepintieran, que se arrepientan delante de Dios. E hizo de que todos ellos se confesaran que eran pecadores, de que eran pecadores. Él hizo lo más difícil, que era que todas las personas más altas y las más bajas pudieran confesar esto. Y la verdad, en ese momento, ninguna persona pudo decirle nada a Juan el Bautista, porque él era una de las personas que consideran más grandes en ese momento. Pero en ese momento, él estaba haciendo una gran obra en ese momento. Pero a lo contrario de él, si vemos a Jesús, Jesús era una persona que no tenía nombre. Y nadie conocía quién era él. Sin embargo, podemos ver que en esta situación cambia algunas cosas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Las personas que seguían a Juan el Bautista, pues lo abandonaron y comenzaron a seguir a Jesús. Y esta es más o menos la situación que está ocurriendo en este momento, en este pasaje bíblico. Si vemos en Juan 3:22, ¿qué es lo que dice? Después de esto, vino Jesús con sus discípulos en la tierra de Judea y estuvo allí con ellos bautizando. Podemos ver que a partir de ese momento Jesús comienza su vida pública, su obra en ese momento. Podemos ver de que Juan el Bautista al mismo tiempo estaba haciendo su obra y Jesús también está haciendo su obra. Y podemos ver de que todo esto está ocurriendo en más o menos en 6 meses. Y a esos dos estaban, a Jesús y Juan también estaban obrando en el mismo tiempo. Y podemos ver de que esas dos obras estaban, Jesús y Juan estaban obrando de la misma manera. ¿Qué es lo que Jesús estaba enseñando en ese momento? Estaba enseñando lo mismo que a Juan el Bautista. Jesús todavía no estaba hablando acerca de su muerte, del hecho de que Él iba a morir y que iba a resucitar. Él todavía no había hablado acerca de esto en ese momento. Y el mensaje que Jesús estaba diciendo en ese momento era casi igual que Juan el Bautista. Como dice también en Mateo 4:17, que Jesús comenzó a predicar y decía en ese momento, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y también hablaba sobre el bautismo. Y sin también nosotros vemos en Juan 3:23, dice que Juan también estaba bautizando en Edón junto a Salim, porque allí estaban muchas aguas y venían para que fueran bautizados. Y Juan estaba trabajando en el río cerca del río de Judá, pero luego él fue a Samaria, cerca de ese lugar. Y entonces, como también dice en Juan 3:24, dice, a Juan en ese momento todavía no siendo encarcelado. Y entonces, podemos ver de que en los evangelios sinópticos, cuando hablamos de los evangelios sinópticos, estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas, en ese momento, pues, dice que en el momento en que Jesús comenzó su ministerio, Juan había sido encarcelado, pero podemos ver que en el libro de Juan dice que estuvieron en medio de esas, los dos estaban administrando al mismo tiempo antes de ser encarcelado. Pero entonces sí, ahí fue como comenzó el problema de los discípulos. Si vemos en Juan 3:25, dice que los discípulos de Juan comenzaron a discutir entre ellos con los que recibieron el bautismo. ¿Y por qué? Porque había una persona que seguía a Jesús, seguía al bautismo de Jesús y dijo de que la obra de Jesús era mayor que la Juan el Bautista. Pero entonces los discípulos de Juan el Bautista, pues comenzaron a pelear contra ellos diciendo que ¿cómo puede decir usted eso si la obra de Juan el Bautista es mayor que la de Jesús? Que el bautismo de Juan es el original que la de Jesús. Comenzó a agitarse y comenzó a pelear en ese momento acerca de esto. Y entonces los discípulos de Juan sentían ese peligro de Jesús y vio de que muchas de las personas que seguían a Juan el Bautista en ese momento estaban siguiendo más a Jesús, diciendo que a Jesús era mayor. Pero los discípulos de Juan no comenzaron a agitarse acerca de esto y vinieron delante de Juan, ¿y qué fue lo que dice? Si vemos en versículo 26, Juan 3:26, que dice, Rabí. En ese momento ellos, dentro de ellos tenían ese dolor de que y esa tristeza de que muchos de los discípulos estaban, de las personas que lo seguían, estaban siguiendo a Jesús en cambio de Juan el Bautista. Por eso, en ese momento, podemos ver de que esa obra de que Jesús y Juan el Bautista estaban haciendo al mismo tiempo, aunque eran lo estaban haciendo en diferentes regiones, podemos ver de que en ese momento en que muchos de los que seguían a Juan el Bautista seguían a Jesús y las personas que seguían a Juan el Bautista se estaba disminuyendo, y en ese momento ellos sentían ese estrés dentro de ellos, y por eso ellos estaban sintiendo esa agitación dentro de ellos y comenzaron a sentir ese enojo dentro de ellos y vinieron delante de él y dijeron, Rabí, como dice en versículo 26, mira al que estaba contigo el otro lado en el Jordán. Cuando hablamos sobre Rabí, esa palabra Rabí se nombraba o se titulaba a una persona que se considera más alta en toda la sociedad. Ese nombre, cuando dice rabí, o sea, profesor, maestro, era algo que era considerado más alto en toda la sociedad en ese momento. Así era como estos discípulos de Juan estaban enalteciendo a Juan el Bautista y comenzaron a quejarse delante de Juan diciendo, mira que estaba contigo al otro lado del Jordán. Ni siquiera estaban tratando de nombrar a Jesús, sino que podemos ver de que ellos estaban menospreciando y estaban incluso odiando a Jesús porque ni siquiera quisieron decir el nombre de Jesús. Porque estaban diciendo el que está al otro lado, que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú te testificabas. O sea, ellos recordaban quién era aquel que quién era Jesús, y ellos estaban llenos de esa de ese enojo y se estaban quejando delante de él. Y ellos pensaban de que a Jesús había recibido esa gracia de Juan y que incluso había sido bautizado por Juan. Y incluso él testificó acerca de Jesús. Y también, pues obviamente esto es correcto. A Juan el Bautista testificó acerca de él. Incluso bautizó a Jesús. Juan bautizó a Jesús. Y podemos ver que incluso Andrés, quien seguía a Juan el Bautista, dejó a Juan el Bautista y siguió a Jesús. Y podemos ver de que los discípulos de Juan en ese momento estaban llenos de ese celo y se sentían celosos y veían a Jesús como si fuera un tipo de enemigo que estaba menospreciando a su maestro, estaba pisoteando a su maestro. Y decía de que en ese momento, si vemos la última parte del versículo 26, dice de que todos venían a él, o sea, todos seguían a él, todos seguían a Jesús.
Behold, look,
y entonces podemos ver que dice también en ese momento, dice, mira, mira. O sea, sale como una exclamación diciendo, mira lo que he estado haciendo. Y podemos ver que en ese momento, pero Jesús en ese momento tenía, era popular en ese momento. Y como dice en Marcos 1:45, dice que Jesús en ese momento ni siquiera, como era tan popular, que ni siquiera podía salir de la ciudad porque por la multitud. Pero entonces esos discípulos de Juan estaban diciendo, él no es nadie, es tú eres mayor que él porque tú lo enalteciste, porque tú testificaste él, incluso lo bautizaste. O sea, ellos tenían ese enojo dentro de ellos. Ellos sentían y estaban tratando de decir lo que ellos estaban sintiendo en ese momento. Y ellos incluso estaban esperando que el maestro le dijeran, sí, tú tienes razón. Pero podemos ver que la respuesta de Juan el Bautista era completamente lo opuesto a esto. Era algo que ellos no podían esperar. Si vemos el versículo 27, Juan 3:27, que dice, a Juan respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. O sea, sí, todo aquel que recibe ese llamado del Señor, del cielo, no importa si es grande o pequeño, si obedece, es lo correcto. Si uno comienza a tratar de tomar esto con su propio ser y con sus propios deseos, la verdad no será esto, sino que según esa autoridad del cielo, según esa autoridad y ese poder que Dios, uno tiene que obedecer a esto. Pero si uno comienza a poner su propia gloria en esto, es algo que no puede hacer, porque es algo que el Señor ha dado, uno solamente puede obedecer. ¿Por qué? Porque Jesús también está recibiendo esa autoridad y ese poder que viene del cielo. Esto es lo que estaba tratando de decir Jesús. No importa qué siervo o quién ministro o qué persona puede hacer, si esa persona, qué es lo que tiene que hacer esa persona, lo único que tiene que hacer es obedecer. No se puede mezclar con sus propios deseos, con su propio ser. Por eso si vemos a Juan el Bautista, a diferencia de esos discípulos, él no fue celoso con Jesús. Él en cambio de ver de que su gloria y su popularidad en ese momento estaba disminuyendo, él no fue celoso contra Jesús, sino que en cambio él reprendió a sus discípulos. ¿Qué fue lo que dice en el versículo 28? Vosotros mismos me sois testigos de lo que dije, yo no soy Cristo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Por eso, ustedes de la misma manera, ustedes tuvieron que testificar lo mismo que yo he testificado. Por eso, si vemos a Juan el Bautista, él, Si hubiera dicho que él era el Cristo, muchas personas y todas las personas hubieran creído en él. Y muchas personas, en cambio, le preguntaron a él, ¿será que tú eres el Cristo? Pero él hubiera podido decir, sí, yo soy el Cristo. Y él hubiera podido convertirse en el Cristo. Y si todas las personas hubieran dicho que él es el Cristo, lo hubiera aceptado, lo hubiera hecho. Pero él cumplió con su deber. Él no cruzó la línea. Y él, en cambio, enfatizó de que él no era el Cristo. Él trató de no equivocarse. Él trató de no idolatrizarse a sí mismo. Y él tuvo cuidado con esto. Y él en ese momento, en esos momentos que trataron de enaltecerlo y él trataron de incluso de ver de que Jesús tenía más popularidad, él no sintió ningún peligro con esto. Él cuidó su deber y su posición. Podemos ver de que cuánto lo importante que es con, a través de esta persona, cuánto de los espíritus, cuánto de las personas están yendo a Cristo, están volviendo al Señor. Esto es lo importante. Cuánto esta persona está teniendo, cuánto esta persona se está esforzando, cuánto estas personas tiene ese corazón verdadero delante del Señor, cuánto esta persona está viniendo con ese corazón sincero delante del Señor. Esto es lo importante. Las otras cosas no son importantes. ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Qué son esos deseos que tiene el mundo? El mirar y con esta perspectiva es algo que el Señor no desea. Si nosotros vemos en la iglesia de Corintios, podemos ver que dentro de la iglesia de Corintios muchas veces comenzaron a dividirse y entonces había muchas personas que decían en ese momento, ah, yo soy discípulo de Pablo, yo soy discípulo de Pedro, yo soy discípulo de Apolo, o yo soy discípulo de Cristo. Había muchas personas que decían en ese momento, diciendo que eran discípulos de esta persona o de la tal persona. Y estas personas, al seguir a su líder espiritual, ellos no siguieron a Jesús, no siguieron al Señor, sino que ellos comenzaron a pelearse el uno del otro por su propio líder espiritual. Pero ¿qué fue lo que Pablo dijo en ese momento? Si vemos en 1 Corintios 1:13, que dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O sois bautizados en el nombre de Pablo? Podemos ver de que sus líderes espirituales son aquellos que son usados para que ustedes puedan creer en Cristo, como es en 1 Corintios 3:5. Son servidores por medio de los cuales habéis creído y según lo que cada uno concedió al Señor. O sea, cuando dice que son servidores, de Cristo. Queridos hermanos, si vemos a ese verdadero ministerio que es, son aquellos que son guiados a dónde, a Cristo. Son guiados a Cristo. Pero el hecho de, si es lo contrario de esto, si el siervo de Cristo está tratando de tomar a esas personas que deben ser guiados al Señor a uno, son personas que son, siguen a su propio ser, a sus propios deseos. Y si nosotros vemos en Juan 3:29, ¿qué fue lo que Juan el Bautista dijo cuando dice que él era solamente el amigo de del esposo? ¿Qué es lo que está diciendo? Está tratando, habla con parábola de quién es él. Si dice, si vemos el versículo 29, ¿qué dice? El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre el amigo del esposo, está hablando sobre el best man, como comúnmente se dice también en la cultura en los Estados Unidos. Si nosotros vemos también incluso en la cultura de los judíos en ese momento, el amigo del esposo era algo muy importante. Ese rol que jugaba en ese momento era algo muy importante. Era que el amigo del esposo era aquel que tomaba a la esposa, a la novia, al esposo, e incluso el amigo del esposo era aquel que organizaba todo para que las fiestas en ese momento ocurrieran de la manera correcta, y tomaba a la novia para que entrara a las fiestas, a la boda, e incluso fuera entregada al esposo. Por eso el amigo del esposo tenía gran responsabilidad. Tenía gran responsabilidad en esa boda. Y el amigo del esposo siempre estaba junto con el esposo en ese momento, y no importaba si era día y noche, siempre estaba al lado del esposo, y si el esposo se gozaba también, él estaba al lado gozándose con él. Y cuando en ese momento, cuando el esposo estaba con él, el amigo estaba con él, cuando él estaba gozoso y cuando terminaba todo, ahora el amigo del esposo no recibía ninguna, no era alabado o glorificado ni nada, sino que era esa persona que, y todo el honor era dado al esposo. Si nosotros vemos el amigo del esposo, no importa en cualquier situación que está, no puede casarse con la esposa, con la novia. Digamos, por ejemplo, si el novio y la novia eventualmente no se casan, el amigo del esposo nunca se puede casar con la novia, incluso si este matrimonio no fue realizado, no puede casarse. Eso era como un reglamento, una ley que tenían en Mesopotamia en ese momento. Podemos ver que Juan el Bautista no tomó a Jesús como un rival o como un enemigo, sino que en cambio, cuando en el momento en que el esposo se gozaba, también él, si solamente por el hecho de que el esposo se goce, también él se goza y tiene toda responsabilidad, toma toda responsabilidad de esto. Juan el Bautista conocía esto y esto es lo que este versículo está tratando de decir, de que si el gozo se goza, entonces él también se goza. Pero si el esposo, si no se está gozando, él nunca se puede gozar. Por eso en el versículo 29, en la última parte, dice que se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Por eso podemos ver de que en el todo momento, acá que es siervo del Señor, ¿qué es lo que hace? Entrega a todos esos gozos, todos esos espíritus delante del Señor. Y en ese momento, cuando Cristo se goza de esto, entonces también Juan el Bautista, ese siervo, también se gozará. Podemos ver de que todo el enfoque está en Cristo. Y podemos ver que aquel que sirve también es gozoso. Por eso si vemos en el versículo 30, que es lo que dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Que yo mengue. ¿Qué significa mengue? Que yo me disminuye. Y por eso, si nosotros vemos en Juan, en todo el libro de Juan, podemos ver que estas son las últimas palabras que él dice antes de entrar en ser encarcelado. De que lo que es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Así es. Por eso, aunque él podemos ver de que es difícil el tener tener sus propios discípulos, es difícil tener sus propios discípulos, pero que es más difícil entregárselo a otra persona. Por eso podemos ver que Juan el Bautista es una de las personas mayores en toda la Biblia. Y podemos ver de que así es como todos los siervos tienen que obrar delante del Señor. Así es como nos está mostrando cómo los servidores tienen que obrar. Y así, ¿qué es lo que nos está diciendo también a nosotros? Que no hay, sí, viene de arriba, así es como tienen que hacer. Y no importa lo que si viene del cielo, así es como tienen que hacer y no importa lo que pase. Y cuando Juan testifica que diciendo y declara de que es necesario que él crezca, pero que yo mengue, podemos ver que así como él dijo, es realizado. Y porque a partir de ese momento él fue encarcelado y él recibió, él recibió gran dificultad dentro de la cárcel, en la cárcel, incluso murió dentro de la cárcel al ser, decapitado. Y podemos ver de que él en ese momento, él fue parte de esa obra del Señor, que a partir de ese momento Jesús comenzó a crecer. Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo luego? Él venció todas las tinieblas y él incluso murió y resucitó. Y nos está mostrando cuál es la razón por la cual Jesús tiene que ser crecer en ese momento. Y como él tuvo que, y como también sus discípulos tuvieron que testificar lo mismo. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la obra? ¿Por qué yo hice esto? Primero, ¿cuál es la razón que sale? Si vemos en Juan 3:31 que dice que el que viene de arriba viene y es sobre todo. Y el que viene de la tierra es terrenal. Por eso yo vine de la tierra, por eso seré terminado. Y luego, segundo, ¿qué es lo que dice? Que Él viene con la voz del cielo. Y Él viene con ese testimonio que es del cielo. Y no es necesario que venga testimonio que venga de la tierra para Él. Por eso todo aquel que recibe el testimonio de Él, conoce de que Dios es verdadero. Que, o sea, tiene esa fe. Por eso, como dice el versículo 33, que todo aquel que recibe este testimonio testificará de que Dios es veraz, de que Dios es verdadero, de que Dios es verdadero, y Dios los sellará a ellos. O sea, los sellará en su corazón. Si recibe ese testimonio de Jesús, el hombre será sellado. Y por eso, ¿qué es lo que dice? Por lo tanto, Dios envía, como dice el versículo 34, dice que Dios nos da el Espíritu por medida, o sea que no tiene ningún límite, que Él da el Espíritu a todos aquellos que han recibido esa palabra. Y por eso dice de que Él tiene esa potestad en todas las cosas, en toda la creación, como dice el versículo 35, que todo aquel fue entregado en sus manos. Y por eso, ¿cuál es lo que dice también incluso en el versículo 36? Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, pero si aquel que no entra en el Hijo, verá la ira de Dios. Verá la ira de Dios. Esa ira de Dios estará sobre él. Como dice el versículo 36. Esa ira de Dios constantemente está en todas las personas. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tú ahora tienes que creer. Tú eres hijo de la ira. Tú ya eres condenado como hijo del diablo. Tú tienes que recibir ¿quieres tú ahora vivir para que tú puedas recibir esa vida eterna? ¿O si tú seguirás siendo hijo de la ira? Si nosotros vemos a Juan el Bautista, nos está diciendo cuál es la razón por la cual todos nosotros tenemos que ser siervos del Señor. Tenemos que humillarnos para poder glorificar al Señor. Que nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista, que en el momento en que él realiza toda su obra, él fue como la persona que estuvo en backstage, o sea que estuvo en el trasfondo y ahora desaparece. Y él en ese momento fue capturado, fue encarcelado y él murió sin ser reconocido por nadie. Y él incluso recibió esa muerte que nadie reconoció. Pero podemos ver de qué él fue esa persona que en el momento en el cual el Señor le sirvió y fue usado, él fue usado y tuvo la actitud que es apta delante del Señor. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestro deber? Espero que todos nosotros podamos recordar que nuestro deber es complacer al Señor. No importa cuán pequeño o grande sea ese deber y esa carga que usted haya recibido, espero que cada uno de ustedes no lo hagan para su propia gloria, sino que cada uno de ustedes tengan ese verdadero gozo del Señor, que ustedes puedan complacer al Señor. Y es esa forma y es el secreto que el Señor nos da a nosotros, que cuando Él se complace en nosotros también podamos ser gozosos. Y espero que cada uno de ustedes deseen que la obra del Señor pueda hacerse realizar de la forma que es correcta. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea, que estas cosas tienen que venir al mismo tiempo, que aunque uno tenga que doler y uno tiene que doler y tenga que hacerlo, pero esto es así, es como la obra del Señor tiene que ser realizada. Y aunque si nosotros no lo hacemos, no habrá nadie más que lo pueda hacer. Que nosotros, aunque podamos llorar por lo difícil que es, nosotros podamos saber y mirarnos al uno del otro, sabiendo de que todos juntos nos estamos esforzando para hacer la obra del Señor. Espero que todos juntos podamos ser gozosos y así podamos hacer la obra del Señor. Yo deseo que todos nosotros podamos hacer la obra del Señor, que cada uno de ustedes tengan esa vida que no fallezca, sino que tenga esa vida que pueda triunfar. Aleluya, y les vengo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento. Oremos para que el Señor nos pueda recibir a nosotros, para que podamos quitar todo pensamiento, todo deseos de la carne, y nosotros podamos abandonar esto y podamos glorificar al Señor, y el Señor nos reciba a nosotros. Vamos a orar todos juntos.